Hola, buenos días. Como veis, no estamos siguiendo el orden. El ministro no ha podido todavía llegar a Toledo y tampoco estamos siguiendo el tema de la moderación. Podéis comprobar que no soy Alberto Rubio. Alberto Rubio moderará la siguiente sesión, la sexta sesión. Y vamos a intentar aprovechar el tiempo lo máximo posible hasta que llegue el ministro, porque igual tenemos que a lo mejor cortar o improvisar sobre la marcha. En esta mesa redonda tenemos como ponentes al teniente coronel Mario Laboría, a Santos Castro y a Maite Carrasco. El teniente coronel Mario Laboría es teniente coronel del Ejército de Tierra y analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa para el área de Oriente Próximo. Tiene casi 30 años de experiencia en el Ejército Español y ha servido en diversos destinos de mando y de Estado Mayor, y también ha participado en varias operaciones en el exterior, entre las que destacan Sarajevo o el mando de apoyo regional oeste de la ISAF en Herat, en Afganistán. Es autor de la obra La privatización de la seguridad y es también doctor en Seguridad Internacional por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y máster en Paz, Seguridad y Defensa por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. A mi izquierda tengo a Maite Carrasco. Es reportera freelance y escritora. Fue corresponsal en Francia y Rusia y desde 2008 cubre conflictos armados, colaborando con medios nacionales e internacionales como El País, Público, La Nación, DPA, Die Welt, Cadena Ser, Yodona o Informativos Telecinco. Produce, graba y edita su propio trabajo, y entre los últimos conflictos que ha cubierto se encuentra casualmente la guerra de Siria. También cubrió la de Libia. Ya ha publicado Estaré en el Paraíso, de la editorial Debate. Ha pasado mucho tiempo en Siria, creo que en la zona sur sobre todo. Y bueno, es esa parte de compañera amiga. Santos Castro, nacido en León, es licenciado en Filosofía y Letras, Geografía e Historia, Ciencias Políticas y Sociología y funcionario del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado. Ha desempeñado diversos cargos en el Ministerio de Defensa a lo largo de, si veo por aquí por encima, de más de dos décadas, si no estoy calculando mal. En 2009 fue nombrado director general de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa, cargo que ha desempeñado hasta agosto de 2010, cuando fue nombrado director general de Política e Industrias. En la actualidad es asesor del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Creo que el orden que vamos a seguir va a ser el del teniente coronel, porque se tiene que ir también pronto. Luego pasaríamos a Maite Carrasco, por eso de hombre-mujer, y terminaríamos con Santos Castro. Exactamente. Esta sexta sesión la vamos a dedicar, como podéis ver en el programa, a Siria y Libia, bajo un poco el concepto de paralelismo divergente. Es verdad que estamos todos un poco sorprendidos de la brutalidad, primero, de lo que acontece en Siria y también las reacciones que está habiendo de uno y otro lado a lo largo de los dos años o más que llevamos de este conflicto. Se habla de inhibición por parte de las fuerzas internacionales o de los países occidentales, y todo se está quedando, al menos de momento, en una mera ofensiva diplomática. Sorprende sobre todo cuando tenemos el precedente de Libia, donde la respuesta fue mucho más amplia, efectiva y contundente, y con el amparo de la comunidad internacional. Es cierto que ambos conflictos comparten algunos elementos, pero difieren en otros muchos, y probablemente sean muchos más los en los que difieren que en los que aquellos elementos que comparten. Parece que la comunidad internacional es una mera espectadora de esa guerra civil sin intervenir directamente, y quizá muchas de las cuestiones que nos podamos plantear hoy ante esta mesa redonda sea qué responsabilidades les corresponden a Rusia y a China, que son las que bloquean en el Consejo de Seguridad cualquier tipo de medida que pueda adoptar el organismo de Naciones Unidas, por qué no se les pasa cuenta, pero yo añadiría muchas más responsabilidades y muchas más preguntas sobre la responsabilidad, por ejemplo, de Qatar o Arabia Saudí, aliados occidentales, si estamos ya ante un conflicto regional con la implicación ya de Hezbollah directamente y de Irán, si Siria no se ha convertido, se puede convertir en la nueva, en el nuevo Irak, ¿qué se juegan realmente cada uno de los implicados o intervinientes en esta guerra? ¿Qué va a pasar cuando tenemos el precedente de Libia con las armas que están entrando ahora y que van a entrar probablemente más después de, de las últimas declaraciones del presidente Obama? ¿Qué va a pasar con esas armas cuando el precedente de Libia nos indica que han terminado en manos de Al-Qaeda, muchas de ellas, y que en el fondo han sido también el detonante para el conflicto de Mali y probablemente muchos más conflictos que vamos a vivir en esa zona? ¿Qué pasará si esas armas, que también están llegando a Siria, por cierto, desde Libia, no acaban después también en Al-Qaeda, en la península arábiga, y provocan todavía una mayor desestabilización en una zona ya desde hace décadas desestabilizada por múltiples conflictos y entre ellos el eterno conflicto palestino-israelí? Yo creo que hay muchas cosas que plantearse ante este conflicto en Siria, pero creo que tampoco hay que olvidar el precedente de Libia y sobre todo porque Libia yo creo que está sirviendo de advertencia y probablemente es lo que hace que los países occidentales vayan con ese cuidado, porque las consecuencias en Libia no han sido ni mucho menos las que eran. De hecho, ayer mismo había de nuevo enfrentamientos entre milicias armadas en la capital, en Trípoli, y lo que podemos decir ahora mismo de Libia es que en realidad está secuestrada por milicias armadas. Bueno, paso la palabra en primer lugar al teniente coronel y luego vamos a intentar no pasarnos de 15 minutos en la primera intervención y así podemos tener más tiempo para el debate.
Perfectamente, muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias a la organización por tenerme en cuenta para estar aquí y charlar con todos ustedes sobre un tema extraordinariamente importante para Oriente Próximo y podría decir que para el mundo en general, ¿no? Cuando hablamos de Siria y también hablamos de Libia, el tema fundamental o el tema primordial es intervenciones militares sí, intervenciones militares no. Sobre esto voy a indicar algunas ideas que casi un poco sueltas y que a lo mejor durante el debate podemos especificar algo más. Las intervenciones militares en el exterior se han criticado tanto si han sucedido como si no. Cuando se intervino en Kosovo, porque se había intervenido fuera del ámbito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se criticó. Y cuando no se actuó en Ruanda, pues también, porque se produjo un genocidio, entonces, bueno, pues también llevó a una crítica. Pero la cuestión no es cómo intervenir, sino por qué intervenir. Yo creo que la cuestión fundamental que nos tenemos que plantear a la hora de hablar de Siria, ya que Libia ha pasado, es por qué intervenir. ¿En defensa de qué vamos a intervenir? Vamos a intervenir en defensa del orden internacional, de los intereses nacionales, de los derechos humanos. ¿Cuál es la razón para la cual hay que intervenir? Y a esta pregunta la respuesta no es única. La visión que nosotros podemos tener por qué intervenir puede ser la misma razón por la cual otros países, otras ideas indican que no se debe intervenir. Estamos en un momento, en un contexto, en un panorama mundial, en un contexto estratégico, en donde algunos analistas señalan que es un momento de cero polar. Un mundo cero polar significa que ninguna gran potencia tiene la intención de dominar ni de liderar nada, y estamos viviendo las consecuencias. Estamos viviendo un agotamiento por parte del modelo que Occidente ha puesto en marcha, dirigido por los Estados Unidos en las últimas dos décadas. Es un modelo de intervención que desde mi punto de vista está agotado. Está agotado porque hay una crisis económica y una crisis de valores que impide el seguir con ese camino, y además esto está reflejado en las encuestas que se llevan a cabo en los países, fundamentalmente en Estados Unidos, es contrario a la intervención. Creo que la última encuesta era el 60% de la población americana se encuentra contrario a intervenir en Siria. Cuando se habla de intervención siempre se establecen dos conceptos: el concepto de legalidad y el concepto de legitimidad. En el caso de Kosovo se hablaba de que no había habido legitimidad a la hora de actuar, pero sí, perdón, legalidad, pero sí legitimidad. La legalidad, en el orden que nos hemos dado, en el orden imperante en este momento, está marcado por una resolución explícita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Siempre que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas establezca una resolución a favor, normalmente al amparo del capítulo 7 de la Carta, se acepta que esa es una intervención legal. Con respecto a la legitimidad, pues ya es un poco más complicado. Mientras que coincidan legalidad y legitimidad, como es en el caso de Libia, donde hay una resolución, aunque tiene su historia también en el caso de Libia, pero en donde legalidad y legitimidad se dan la mano, porque hay una resolución del Consejo de Seguridad a favor del empleo del uso de la fuerza, con independencia si ese uso de la fuerza excedió el mandato o no, pero en fin, sí que hubo un acuerdo por parte de la comunidad internacional, es algo que no está ocurriendo en Siria. Bueno, hablando de legitimidad, claro, la cuestión es ¿qué es legítimo? ¿Por qué legítimamente puedo actuar? Y normalmente la respuesta va porque va en bien de la población civil, ¿no? Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, nadie sabe en este momento qué es lo que quiere realmente el pueblo sirio, con lo cual yo no creo que haya una visión conjunta de todo el pueblo sirio, por lo menos yo no soy capaz de ver si es una postura mayoritaria en un lado o en otro. De cualquier forma, se señala la doctrina de la responsabilidad de proteger como el elemento legitimador de toda actuación, pero hay que recordar que tal y como este principio fue adoptado por las Naciones Unidas, es un principio que requiere también la autorización del Consejo de Seguridad. Siria y Libia son dos casos radicalmente distintos. Mientras que en Libia la soledad del coronel Gaddafi era manifiesta y no logró los apoyos en la comunidad internacional que él pensaba, pues no ocurre esto mismo en Siria. Siria tiene apoyos en el exterior muy fuertes, muy sólidos. Y además una lección que nos lo ha apuntado Pilar en la introducción, una lección que nos viene de Libia, es que es muy fácil derribar un régimen, extremadamente fácil, debido a los medios que posee Occidente, pero es extraordinariamente difícil, mucho más difícil, el imponer un régimen estable que sea capaz de estabilizar un país, de gobernar un país de forma adecuada. Por lo tanto, cuando vamos a actuar o cuando se va a intervenir en un país, el parámetro fundamental es vamos a intervenir, lógicamente, para mejorar la situación, no para empeorarla. Y entonces me vuelvo a preguntar, ¿es mejor? Cuando se mejora la situación, ¿es mejor para quién? Si está muy claro, lógicamente no tenemos ningún problema. Pero en el caso de Siria es francamente difícil determinar para qué, si va a mejorar una intervención, si esa intervención va a mejorar y para qué. Y además, ¿quién va a determinar qué es lo mejor para Siria? Por lo tanto, mi punto que yo quiero hoy exponer aquí es ¿por qué no se debe intervenir en Siria? Y me estoy refiriendo a la intervención directa de los poderes occidentales, Estados Unidos y sus aliados que somos nosotros, ya que Irán y la milicia Hezbollah sí que están actuando directamente. Con respecto al bando de los rebeldes, nosotros estamos actuando, digo nosotros, el mundo occidental sí está actuando de forma indirecta, puesto que se está proporcionando apoyo, en ocasiones no letal y en otras ocasiones con armas. No se debe intervenir en Siria inicialmente porque el parámetro que yo comentaba de legitimidad, pues ya hemos visto que es imposible en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque hay un bloqueo constante por parte de China, perdón, de Rusia y de China también. Y no se debe intervenir porque Siria es mucho más que una guerra civil. Mientras que quizá el caso libio sí que se podía determinar que estaba circunscrito a sus fronteras, aunque hemos visto el peligro que tiene de expansión de la inestabilidad de Libia, lo estamos viendo ahora, sobre todo el Sahel. En este momento Siria, la situación, que es enormemente compleja, no es la misma. No es una guerra civil únicamente, es mucho más. Con lo cual, no se sabe,
las reticencias a la hora de actuar en Siria vienen de que no se sabe qué es lo que puede ocurrir si el régimen, no si Assad sale del país o no, sino que el régimen colapse y se hunda. Y ha sido esas dudas las que se tienen a la hora de la duda de intervenir o no. Desde mi punto de vista hay tres características que indican cómo es la situación en Siria. Estamos hablando de una guerra sectaria, estamos hablando de un enorme fraccionamiento de la oposición, un enorme fraccionamiento de la oposición que lleva aparejado también, o es consecuencia de, el fraccionamiento de los apoyos externos que reciben. O sea, la posición de la comunidad, de los países o de los estados que apoyan esos a la oposición rebelde no es coherente, no es común. Y finalmente, la tercera característica es que estamos viviendo un choque de intereses, la vuelta de la geopolítica a la región, el choque de intereses entre los poderes regionales y de los poderes internacionales también. Conflicto sectario porque enfrenta a la mayoría sunita, en grandes rasgos. También hay partes de la oposición que obviamente no es sunita, pero inmensamente, mayoritariamente, la oposición es sunita, en donde este enfrentamiento sectario entre chiitas y sunitas está dando cada vez más una radicalización, un aumento del salvajismo, un aumento de la brutalidad. No es que lo diga yo, sino cualquiera que acerque a las páginas de... Se pueden ver en YouTube las imágenes, son fehacientes. Y además, para complicarlo, los kurdos tienen también su propia agenda, con lo cual, pues como vemos, es un conflicto sectario, pero también un conflicto étnico. Fraccionamiento de la oposición al régimen, que como comentaba, muy fragmentada. No hay una orientación común. Hay tendencias distintas, muchos grupos. Un informe de las Naciones Unidas del mes pasado señala que hay más de 1.000 grupos armados de la oposición combatiendo en Siria, 1.000 grupos armados, cada uno con su propia ideología. Lo que sí que se ha visto es una progresiva radicalización de esta oposición armada, en donde además utilizaré el término yihadista o el término salafista, los grupos armados que mejor combaten, que más activos en el campo de batalla. Y estaba hablando de que es un conflicto geopolítico regional e internacional porque ambos bandos reciben apoyos, pero mientras que el régimen de Bashar al-Assad tiene un apoyo sólido, un apoyo coherente por parte de Irán, Hezbollah y China y Rusia, no ocurre lo mismo con la oposición. La posibilidad de que se extienda la inestabilidad o las revueltas o la guerra a los países vecinos es muy clara. Lo que se está viviendo en Irak es, las cifras son tremendas, todas las semanas tenemos atentados terroristas con cientos de muertos. No estamos hablando de dos terroristas que cuesten la vida a una o dos personas, sino que están costando cientos de muertos todas las semanas. En Líbano la situación es preocupante porque el paso que ha dado Hezbollah puede producir ya está produciendo un desequilibrio importante dentro de del gobierno libanés. Para Estados Unidos y Europa, sus aliados, todo esto son dudas. Intervenir, armar a los rebeldes, pero ¿a qué rebeldes? Los rebeldes, como están fraccionados, tengo miedo de dar armas a un grupo, que a ese grupo además tenga relaciones con otro y venda esas armas a un grupo radical y que está descontrolado y que además no sé qué es lo que quiere hacer con ellos y que mañana puede ir en contra de nuestros intereses y de nuestra seguridad. Hay que tener en cuenta que además Estados Unidos y Europa están muy comprometidos con la seguridad de Israel, con lo cual cualquier movimiento que se haga tiene que estar en consonancia con lo que ocurra en Israel o qué es lo que va a pasar. Este tema fundamental de la seguridad de Israel es que no hay que perder de vista la situación en Irán y el programa nuclear de Irán. Todo está interrelacionado, por lo tanto, cualquier movimiento que se haga en favor de uno u otro bando, al final del, de esta perspectiva se encuentra el programa nuclear de Irán o la pugna con Irán, no solamente por parte de Occidente, sino también por parte del mundo sunita liderado por Arabia Saudita. Como conclusiones, y termino, yo preveo, tengo malas perspectivas para Siria, un deslizamiento cada vez mayor hacia el caos interno y la inestabilidad regional, un mayor aumento de la violencia y de la radicalización. Además, cuanto más larga sea la guerra, más difícil va a ser alcanzar un acuerdo negociado. Acuerdo negociado que es la única, desde mi punto de vista, la única solución. La única solución a corto y medio plazo es que salga bien Ginebra II. Ginebra II, que está siendo promovida fundamentalmente por Rusia, pero me parece también estar alineado con lo que ya están pensando los Estados Unidos. Aquella primera idea por parte de Estados Unidos y del mundo occidental de que se vaya Assad, y ya lo hablamos, eso ya no es así. Estamos dispuestos todos a abrir, por lo menos desde nuestro punto de vista, abrir una negociación sin condiciones. De cualquier forma, en este momento yo no creo que una solución negociada sea previsible. Yo creo que la guerra va a ser más cruel, va a ser más salvaje, por lo menos a corto plazo, y va a haber un mayor sufrimiento por parte de la población. De todas formas, podemos discutirlo luego en el coloquio. Muchas gracias.
Muchas gracias, teniente coronel, y muchas gracias sobre todo por haber mantenido lo de casi no han llegado ni a los 15 minutos. O sea, enhorabuena, porque eres de los pocos. Resumiendo, creo que hay un par de cuestiones importantes, sobre todo no solo para esta sesión, sino para el conjunto de seminario que ha puesto sobre la mesa Mario, que es la cuestión. No es cómo intervenir, sino por qué se interviene, cuáles son las razones últimas, y quizá eso sea un planteamiento en el que debemos centrar de cara al futuro. No podemos acostumbrarnos a que las intervenciones sean la solución más rápida, y creo que Libia nos ha dado esa lección, al menos por el momento. Otro punto importante es el que estamos en un momento cero polar. Ayer, cuando estábamos hablando después de las sesiones, nos planteábamos por qué unos y otros no intervienen, o por qué el mundo ahora mismo está como está, la sociedad internacional reacciona como reacciona. Probablemente la razón última es esa: estamos en cero polar, la hegemonía de Estados Unidos la ha perdido o está en camino de perderla definitivamente, y no hay ningún hegemón que aparezca en la sociedad internacional como posibilidad de unipolarismo, con lo cual estamos hablando de una sociedad multipolar, donde vamos a ver cómo se va recomponiendo eso en esa sociedad que surgió después de la caída del muro de Berlín. Otro de los problemas o de las cuestiones que hay que plantearse cuando hablamos de intervenciones o no intervenciones, la legalidad, legitimidad, y eso nos lleva al caso de Siria, y una de las cuestiones que ha planteado por qué no se puede o se debe intervenir en estos momentos en Siria. La legalidad no se va a poder conseguir por el problema del Consejo de Seguridad y el veto que plantean Rusia y China, y la legitimidad, no sabemos realmente lo que piensa la población siria, porque llevamos mucho tiempo sin tener un conocimiento claro de los dos lados, al menos lo suficientemente objetivo como para decantarnos por una legitimidad u otra. Hay dos apoyos. Siria tiene un apoyo claro por parte de Hezbollah, Irán, Rusia y China, mientras que en la oposición se ve un mayor fraccionamiento y, sobre todo, una mayor radicalización. Y pienso que eso es una de las razones principales por las que Occidente duda a quién armar y dónde pueden ir luego esas armas, toda vez que tenemos precedentes en otros casos. Es una guerra salvaje, muy brutal, justamente por ese componente sectario y de fraccionamiento que tiene, y por eso probablemente nos estamos llevando las manos a la cabeza en muchas ocasiones. Mario ha comentado que hay más de 1,000 grupos en la oposición y que cada vez son eso más radicales, y las conclusiones para el teniente coronel son que las perspectivas son malas para Siria, que puede haber un deslizamiento hacia el caos, hacia una mayor radicalización, no solo en Siria mismo, sino en la región, y que no ve una solución negociada, al menos no a corto plazo. Bueno, Maite ha estado sobre el terreno, en el lado de los llamados rebeldes, y quizá nos pueda aportar esa visión de esa parte del conflicto y de la y de una parte de la población civil siria. A ver si consigues también mantener los 15 minutos o incluso mejorarlo.
Lo voy a intentar. Es difícil para mí porque la verdad es que el tema me mueve mucho, porque todos los periodistas que hemos estado dentro hemos dicho que el conflicto sirio ha sido el más difícil que hemos cubierto, el más emocional y en el que más difícil resulta ser objetivo y no empatizar con un lado o con otro. Yo quiero arrancar esta mi intervención diciendo una frase que es Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Y entonces, si me pongo un hijab, todos ustedes me van a considerar una terrorista. Esta es una frase que yo aprendí con un rosario sirio y que rezaba los últimos días del verano pasado, cuando pasé un mes entero, un mes y medio, dentro de Siria. Era mi segundo viaje, había pasado un mes en el mes de febrero del 2002, y fue para mí una frase de rezo para permanecer en vida. Entonces, cuando escuchamos aquí a Allahu Akbar, muchas veces es un rezo que ellos dicen como si nosotros hiciéramos la cruz para cruzar una calle, para rezar para que el francotirador no logre darte entre ceja y ceja. Hay una distorsión enorme en estos momentos de lo que nos llega del conflicto sirio. Y eso es culpa de los medios de comunicación, porque todos los periodistas, casi todos, la gran mayoría, yo diría, el 90%, tienen acceso más fácil por el norte, y en el norte es donde están esos grupos radicales como al-Nusra, que no estaba al principio del conflicto, que tiene lazos con al-Qaeda, pero que últimamente está teniendo algunas divergencias con al-Sawahiri, y ni siquiera está dentro del FSA, del Ejército Libre Sirio. Y estamos transmitiendo una idea del conflicto sirio distorsionada, en la que, no sé si fue antes el huevo o la gallina, hablamos directamente de un conflicto sectario. Desde el principio hemos hablado de un conflicto sectario, cuando, al arrancar esta revolución, yo estaba allí cuando las primeras musájaras, las manifestaciones civiles, con esa organización civil que existía entonces, con mujeres que escribían las pancartas, que hacían la comida para el Ejército Libre Sirio, con ese ímpetu revolucionario, que es el primer nivel que lo he bautizado yo. Yo creo que en Siria hay dos niveles. El primero es el de la gente de carne y hueso, padres de familia, que hartos de ver cómo les masacraban en las manifestaciones pacíficas durante meses y les encarcelaban y morían en la cárcel, cogieron las armas para defender a su familia y se están dejando la vida por unos ideales que son los de todas las revoluciones árabes cuando empezaron, que fue pues terminar con regímenes corruptos, dictatoriales, represivos y mafiosos, y conseguir la libertad y una justicia social. ¿Qué ha pasado? Pues que en el caso de Siria hay un segundo nivel, que son las injerencias externas. Por un lado, las internas, como los hermanos musulmanes y los salafistas, que están financiando la revolución a falta del dinero que llega de las... por causa del abandono internacional y a falta del dinero que haya podido llegar de las potencias occidentales, como ocurrió en Libia. Y, por otro lado, pues las potencias extranjeras, por supuesto, regionales e internacionales, que quieren jugar sus propias cartas y mantener sus intereses dentro del conflicto. Lo que yo he visto dentro es que el primer nivel, esas personas de carne y hueso, que yo he visto luchar y que he visto morir. No saben ustedes la cantidad de gente que conocí allí, que cuando regresé en el viaje de este pasado verano, el 2012, estaba muerta. Toda la gente que conocí, activistas o combatientes, han perdido a alguien, o a su hermano, o a su madre, o a sus hijos. He estado en entierros de mujeres, he estado en entierros de niños. Recuerdo haber hecho una pieza para Canal Plus Francia en la que hablaba de la muerte de los niños. Hoy en día ya no se habla de niños muertos, no se habla de civiles. Solo hablamos de al-Nusra, solo hablamos de Allahu Akbar y de terroristas. Y eso, para la gente que hemos estado allí, lo siento, es muy triste. Es muy triste escuchar hablar únicamente de guerra sectaria cuando en Al-Qusair, que es la ciudad donde más tiempo he pasado, yo he estado en la provincia de Homs y en la provincia de Damasco, había cristianos, y yo he visto cadáveres de cristianos que se quedaron en el cerco de Al-Qusair del año pasado, cuando caían más de 40 bombas al día, que no era nada, porque en Baba Amar, en el mes de febrero, caían 200 bombas al día, de 6 de la mañana a 6 y media de la tarde. Y hay una cosa que quiero decir, y me da igual, yo no quiero hablar de buenos y malos, voy a dar datos. En el caso del Ejército Libre Sirio, no mata civiles, salvo, y digo el Ejército Libre Sirio, y no meto los atentados de Damasco, que no corresponden al Ejército Libre Sirio, sino a grupos criminales o a grupos terroristas que no tienen tal vez que ver con el Ejército Libre Sirio. En el caso del Ejército de Al-Assad, eso no ocurre. Cuando hay una ciudad que es liberada, el modus operandi es rodear las ciudades con los civiles dentro, con tanques, con checkpoints que disparan metódicamente desde por la mañana hasta por la noche, incluso durante la noche. En Al-Qusair este verano las bombas caían en cualquier momento del día o de la noche, lo cual hacía que la población estuviera, y nosotros, completamente locos, porque la sensación de terror es continua. Y cuando caían las bombas yo me maravillaba de ver cómo esa gente tenía todavía la capacidad de reírse. Recuerdo a los chicos del Media Center, los activistas, que había uno, Fadi, que ha salido vivo de Al-Qusair, están todos vivos, los del Media Center, hablo con ellos regularmente. Y recuerdo que Fadi, caían bombas al lado incluso, que veíamos el humo, y sacaba un pañuelo blanco, me rindo, para que dejaran de disparar, y nos reíamos para evacuar esa tensión, ¿no?, y ese terror que se vive. Esa gente lleva 2 años así. Ahora han tenido que salir corriendo de Al-Qusair, muchos están en Yabrut. Yo quiero hablarles de Yabrut. Yabrut es una ciudad fantástica donde la mitad de la población es cristiana y la mitad musulmana. Saliendo de Al-Qusair del cerco este verano, cogimos la autopista que va de Homs a Damasco, que estaba tomada por el régimen. Salimos disfrazados para poder huir del país porque habían cerrado la frontera con Al-Qusair por el Líbano. Y en Yabrut era una ciudad liberada, no había bombardeos y había rezos conjuntos entre musulmanes y cristianos el viernes. Y esto para mí fue un ejemplo de lo que podía ser Siria en el futuro. Pero ¿cuál es la pena? Que Siria nunca será eso en el futuro, porque todos hemos finalmente hecho nuestro juicio sobre Siria desde fuera y hemos, con todos los análisis, todas las frases y todo lo que se puede analizar desde fuera, hemos concluido que es una guerra sectaria y hemos concluido que son terroristas y hemos concluido que esos terroristas van a llegar al poder, lo que para mí constituye una victoria de la propaganda del régimen de Al-Assad, una victoria, no, una distorsión que nosotros llevamos a los medios de comunicación y a la opinión pública internacional. ¿Y por qué no estamos actuando en Siria? Estamos viendo que hay 100.000 personas que han fallecido casi desde el principio del conflicto. La masacre de Srebrenica fueron 5.000 muertos y eso provocó la intervención de la OTAN. Aquí tenemos 5.000 muertos al mes y no estamos haciendo absolutamente nada. Yo creo que quiero dar una pincelada de Libia porque también estuve allí. Libia y Siria no tienen absolutamente nada que ver. Siria no es Libia. Yo creo que el norte de África no tiene nada que ver con Oriente Medio y el emplazamiento geoestratégico, por supuesto. Es importantísimo que Siria esté ahí con esos vecinos. La realidad, por supuesto, social, étnica y religiosa no tiene absolutamente nada que ver. La fractura, en Libia había una fractura regional entre la Cirenaica y la Tripolitania histórica. Y no tiene absolutamente nada que ver el acceso a las armas o a la violencia que se había gestado en la época de Gaddafi con lo que estaba pasando en Siria, donde había una convivencia perfecta entre todas las religiones durante todos estos años, ¿no? Siria, que es un museo de religiones en estos momentos, de supervivencia religiosa. Yo creo que en Siria lo que se está dando en estos momentos es que está en el epicentro de profundos cambios políticos, estratégicos y sociales que se están dando y las tendencias que vamos a ver en Oriente Medio. Se están dando las 5 mayores fracturas del mundo árabe. La primera, que como todas las revoluciones árabes, y es lo único que tiene en común con el resto de países donde se han dado las revoluciones árabes, es que se ha acabado ese contrato social que había entre los gobernantes y los gobernados, ¿no? Que ha llegado a su fin y han dicho basta y no queremos más regímenes dictatoriales y mafiosos. Y pasamos a otra cosa. También se da esa lucha que no se daba ni en Libia, ni en Egipto, ni en Túnez, por el control regional de Irán. Esto es importantísimo. Irán, que ha iniciado desde hace unos años esa voluntad de hegemonía con el eje Irán y Hezbollah en Líbano, y ha empezado esa guerra fría, que yo no llamaría una guerra fría entre países occidentales, ha empezado una guerra fría entre Irán y Arabia Saudí. Sobre todo también hemos visto que ha aumentado en Siria esa lucha también entre sunitas y chiitas, algo que es una guerra que ellos libran desde hace más de 100 años, en lo que los occidentales nos hemos colado del lado de los sunitas y nos hemos metido en una guerra que no nos corresponde y en la que no nos habían llamado. La cuarta es el tiempo histórico en el que llega la revolución siria. Desgraciadamente, antes, Bashar al-Assad ha tenido mucho tiempo para prepararse, y antes pues llegó Egipto, llegó Túnez, Egipto y llegó Libia, ¿no? Desgraciadamente, se ha visto poco a poco que el resultado de esas revoluciones árabes ha sido la subida al poder de gobiernos islamistas sunitas, y, señoras y señores, esto ha puesto los pelos de puntas a Rusia, porque Rusia, siempre estamos hablando de Tartus y estamos hablando de del miedo que puede tener Rusia a perder esa base estratégica o la venta de material, logística militar y todo ese dinero que puede perder si Bashar al-Assad cae. Pues la verdad es que yo les digo una cosa, yo he vivido en Rusia un año y medio, conozco muy bien el régimen de Putin y su democracia dirigida, he estado en Chechenia, he estado en Ingushetia, en el Cáucaso Norte, y también he cubierto la guerra de Georgia. A Putin le da igual Bashar al-Assad y le da igual Siria. Lo que Putin teme, y la ansiedad que tiene Rusia, es de que ese extremismo islámico llegue hasta sus fronteras, que llegue a Asia Central, a países limítrofes con Rusia, donde puede llegar esos gobiernos islamistas sunitas, no ya radicales, sino gobiernos con partidos políticos islamistas. Y luego tiene a Doku Umarov, que es ese señor que ha puesto en marcha el Emirato del Cáucaso Norte, que combate en esa guerra sucia que tiene el Kremlin y que libra en estos momentos en Chechenia, en Ingushetia y Dagestán, de la que no se habla, pero que supone una amenaza real para una Rusia en la que hay 20 millones de musulmanes. Por lo tanto, el gran miedo de Rusia es ese islamismo radical islámico que se puede descontrolar y que se puede desbordar, y es una de las grandes preocupaciones que tiene Putin en estos momentos, aparte de otras estratégicas que podamos hablar, que es, por supuesto, la pérdida de Tartus. La última de esas fracturas, cinco fracturas que se da en Siria y que se están dando esas cinco, que son las grandes fracturas del mundo árabe, es ese equilibrio que se está rompiendo de los grupos étnicos en sociedades orientales multiétnicas con minorías marginalizadas durante mucho tiempo por la mayoría árabe y que ahora ven la oportunidad de afianzarse y afirmar su identidad, como es el caso de los kurdos que estábamos comentando. ¿Por qué no se actúa en Siria? Quiero hablarle de las armas químicas. Las armas químicas, que no lo hemos tocado hasta ahora, me parece un tema importantísimo del que hablar. Obama dijo, recuerdo estar yo dentro cuando Obama habló de la línea roja y de las armas químicas. Estando dentro yo preguntaba, pero ¿habéis tenido algún tipo de síntoma? ¿Cómo es un arma química? ¿Qué podemos respirar? ¿Tenéis máscaras? Teníamos gran preocupación por cómo podíamos responder, tanto ellos como nosotros, al uso de gasarín o a derivados del cianuro y otras armas químicas que puede tener almacenadas el régimen de Bashar al-Assad. Había mucho escepticismo en la comunidad internacional a la hora de reconocer el uso de armas químicas. ¿Por qué? Por Irak, está clarísimo. Uy, dos minutos, me dice Pilar. Bueno, rápidamente les digo. Las armas químicas, tengo dos compañeros y amigos que han estado allí dentro hace dos meses y que sacaron valientemente pruebas, Jean-Philippe Rémy y Laurent Battestock, pruebas del uso de gasarín en pequeñas dosis en Jobar, en la provincia de Damasco. Esas pruebas se las llevaron al gobierno francés, que reconoció públicamente que se está utilizando las armas químicas. Los británicos dijeron que, bueno, pequeñas dosis. Los americanos, más reticentes, ¿no? No necesitamos más tiempo. ¿Qué pasa con este asunto? Con el asunto de las armas químicas, toca a todos muy de cerca porque hay mucho miedo a cómo controlar esas armas químicas dentro del país. Bashar al-Assad sabe perfectamente que las puede utilizar a dosis muy pequeñas porque así puede manejar el flujo de refugiados, porque eso mete mucho miedo y puede llevar más refugiados a Jordania y al Líbano y controlar un poco también el conflicto, como hizo Serbia en su tiempo, moviendo los refugiados de un lado a otro, que es una forma también de presionar a la comunidad internacional. Pero ¿qué pasa con las armas químicas y cómo controlarlas, que esto le preocupa mucho a Israel? Es que solo hay una salida para eso, y es bombardear desde el aire los centros neurálgicos donde se encuentran las armas químicas dentro de Siria. ¿Y qué pasa? Que o bien no sabemos dónde están, o bien hay un problema de que si se bombardean desde el aire, pues podemos dejar armas químicas que se queden ahí almacenadas y que se queden dispuestas al saqueo, o bien se puede liberar agentes químicos a la atmósfera. Por lo tanto, el tema es muy delicado y no hay opción. Por lo tanto, Estados Unidos no va a reconocer que hay armas químicas dentro, porque eso supondría que tendrían que actuar. Y como no hay opciones buenas, pues lo único que se ha hecho y que ha tenido como consecuencia estas pruebas que han traído los compañeros para Le Monde y para France 2 ha sido pues que se levante el embargo, ¿no?, en estos momentos de armas en Siria. Lo que hace este levantamiento de embargo, para mí, es una búsqueda de equilibrar las cosas. ¿Por qué? Porque en estos momentos, y termino, está ganando Bashar al-Assad. En estos momentos, Bashar al-Assad, después de la caída de al-Qusayr, tiene lo que se llama el ritmo de la escalada del conflicto, ¿no? Puede manejar el conflicto como quiera, porque Bashar al-Assad ha demostrado que puede actuar estratégicamente, que tácticamente sabe muy bien cómo utilizar esas armas químicas, que sabe cómo mover a los hombres que le queda, que son pocos, sabe que no va a haber un golpe de Estado, porque como en Irak tenían creada una estructura desde hace mucho tiempo con un número mágico de agencias de inteligencia que se vigilan las unas a las otras, con lo cual eso hace imposible que haya un putsch desde dentro. Y habían tenido mucho tiempo para prepararse. El tema de al-Qusayr ha hecho que, gracias al apoyo de Hezbollah y la implicación de Hezbollah y por el otro lado de Israel, ha hecho que Bashar al-Assad en estos momentos tenga la sartén por el mango. De ahí que, con la oposición fragmentada, con sus victorias, con la moral bastante alta de sus soldados, pues hayan decidido que tampoco le importa mucho que se celebre Ginebra o no. Muchas gracias.
Gracias, Maite. Más o menos también has respetado el tiempo. Bueno, Maite ha hecho una exposición más personal, más de cobertura del conflicto sobre el terreno. Ha reconocido que para los periodistas ha sido difícil no empatizar con la población y también ser objetivos, porque tiene esta guerra. Han reconocido muchos periodistas, es la más difícil o está siendo la más difícil de cubrir. Ha denunciado esa distorsión enorme que nos puede estar llegando de los medios de comunicación desde Siria, en la que estamos destacando el terrorismo de grupos rebeldes radicalizados, pero no de los otros, y los atentados. Reconoce o denuncia que la propaganda del régimen de Bashar al-Assad es la que está triunfando en los medios de comunicación, lo mismo que sobre el terreno también después de la caída de al-Qusayr. Muestra también una tendencia hacia una recuperación de terreno por parte del régimen de Bashar al-Assad. Recuerda que son 5.000 muertos al mes los que están ocurriendo en Siria y sin embargo no se interviene, cuando con muchos menos muertos se ha intervenido en otras ocasiones. Ha destacado que Siria está en el epicentro de profundos cambios en distintos ámbitos en Oriente Próximo y que se debe también o que el momento viene también determinado por fracturas que se están produciendo en el mundo árabe, tanto por el control regional de Irán y la Guerra Fría que que se viene produciendo entre Irán y Arabia Saudí, el debate permanente o la fractura permanente entre suníes y chiíes dentro del Islam, el tiempo histórico también de la revolución siria o el equilibrio multiétnico que se puede estar rompiendo. Ha traído sobre la mesa o ha puesto sobre la mesa un tema que no habíamos comentado hasta ahora, pero que era lógico que terminase saliendo, que es el tema de las armas químicas y la línea roja que el presidente Obama dijo que no iba a permitir que se cruzase, y el gran debate de las armas químicas, que lógicamente nos recuerda también a otro conflicto justamente vecino del de Siria. Bueno, son temas que podemos después pasar a debatir. Santos se lleva la peor parte. Le he pedido que sea lo más breve posible, puesto que el ministro anuncia que va a llegar entre las 11:20 y 11:30, y quiero que tengamos tiempo para el debate. Santos, es tu turno.
Gracias, Pilar. Gracias a la organización por invitarme a esta mesa redonda. No tengo la experiencia de mis colegas de mesa. No he estado sobre el terreno y yo creo que todos hemos tenido el impacto del testimonio de Maite y de su vivencia en Siria. Yo en cambio tengo un viejo recuerdo de una visita a Siria muy apacible hace 20 años, cuando firmé con el gobierno sirio, siendo subsecretario de Agricultura, un acuerdo de colaboración de explotaciones en zonas semidesérticas y de expansión del regadío y el olivar en Siria. Pero era hace 20 años. Siria y Líbano, Siria y Libia, un paralelismo divergente. La verdad es muy sugerente la cuestión. Yo creo que Libia a estas alturas ya sabemos que efectivamente tuvo una respuesta, tuvo una intervención, fue contundente, pero no ha solucionado nada y ha creado muchos problemas. En Siria, en cambio, la respuesta es dubitativa. No es contundente y, por lo tanto, es un ejemplo de inhibición o de duda. Esto es una incoherencia, es una contradicción, son dos varas de medir, una posición es justa y la otra injusta. Son preguntas legítimas que nos podemos hacer, pero no tienen respuesta unívoca. Yo creo que la respuesta es distinta en los dos sitios, en Libia y en Siria, porque es distinta la geografía, es distinta la historia y es distinta la situación política de ambos países. La geografía es determinante y con eso no me sumo a ningún determinismo geográfico, pero es verdad que Libia es un espacio exento, perdido en el Magreb, con esa fragmentación que se ha descrito anteriormente, fragmentado en sí mismo, con una historia sin peso, liviana, un país tribal. Realmente no era muy significativo y no creo que signifique para el futuro un modelo. Siria, en cambio, es un espacio central en Oriente Medio, con frontera con 5 países críticos, claves por distintas razones, como es Turquía, como es Irak, Jordania, Israel y Líbano. Por lo tanto, todo lo que ahí ocurre, pueda ocurrir, y cualquier decisión que se tome sobre este país tiene claramente una contaminación inmediata a toda la zona en un entorno muy crítico. Y su historia también ha sido así. Es una historia de un país como otros en Europa, cercado por imperios, el Imperio Otomano, el Imperio Persa, una intervención, un periodo de dominio de 40 años de Francia, una dinastía de los Omeyas. Realmente está cargado y aquello sí que pesa mucho y realmente no es un país en el que se pueda meter la manaza para desestabilizarlo. Lo digo en expresión muy burda, pero creo que así es. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? La lección aprendida de Libia inhibe la intervención en Siria. La desestabilización de Libia sería insoportable, desestabilizando Siria. Por lo tanto, Libia es un ensayo con un mal resultado, y el resultado final es inhibir la intervención en Siria. Como se ha descrito, y tengo poco tiempo, voy a ir saltando, pero voy a hacer una conclusión final que luego repetiré. Porque en el cuestionario se preguntaba, bueno, ¿y la responsabilidad de Rusia y la responsabilidad de China inhibiendo? Bueno, yo creo que la responsabilidad es de lo que llamamos gobernanza mundial, o si queremos ser más provocadores, desgobierno mundial. Es el G20, es el G2, es el G0. ¿Quién nos gobierna? realmente es el jecero, es decir, nadie, o es un jecero porque es fruto de una contención entre Rusia y Estados Unidos, que vuelven a jugar un papel de ser un G2, o el G2 es, usa siempre los Estados Unidos, y el 2 es alternativamente Rusia y China. La verdad que no lo sabemos. En todo caso, y voy saltando, y la verdad que seguro que el debate va a ser mucho más interesante. La situación en Siria, que se ha descrito de una manera muy precisa por el teniente coronel Mario Laborí, y de una manera muy, muy gráfica por Maite, con su vivencia, efectivamente es una guerra civil, se ha dicho, con esas características que se han descrito, pero es más que esa. Que esa guerra civil, porque hay actores externos presentes. Eso es determinante. Y en Libia no había esos factores externos. Se intervino, pero dentro no había esos actores internos. Y ahí viene mi justificación para explicar, no dar, digamos, un apoyo moral a la inhibición, pero sí tratar de entender intelectualmente ¿por qué la inhibición occidental? Y ahí meto Estados Unidos y Europa. Dejo fuera, que sería otro debate, las posiciones de Turquía, Egipto, Arabia, Qatar, etcétera. Estados Unidos. Estados Unidos tiene razones para el sí y para el no. Tiene razones que le llevan al no, a la inhibición. Indudablemente ha perdido, como se ha dicho, fuerza, potencia, tiene una menor capacidad de acción que anteriormente, en la década pasada. Pero es verdad que también ha anunciado hace unos días, el 13 de junio, su intención de armar a los rebeldes. Pero realmente el no pesa mucho. No tiene, como también se ha mencionado, apoyo en la sociedad americana. El apoyo es muy, muy, muy escaso, y más cuando en estos momentos está en la salida de Irak y de Afganistán. Es muy difícil explicarle a la sociedad americana que abandonas esos escenarios en los que habías hecho una gran apuesta y en los que jugabas tu condición de potencia mundial, y ahora te implicas en otra. Es realmente también agotamiento interno, tanto diría, no solo ciudadano, sino militar, que también después de una década tienen una sensación o una evidencia de agotamiento. Por lo tanto, todo indica que Estados Unidos no está por la labor, y de una manera explícita ha dicho también y ha formulado cuáles son sus prioridades. Una prioridad interna de reconstrucción nacional, que la necesita, y una orientación hacia Asia Pacífico en su política exterior. Pero hay razones también para el sí, para intervenir, que pesan en Estados Unidos. En primer lugar, su propia condición de país de primer nivel, relevante en esa zona, que tiene un marcado interés regional y que no puede dejar de atender. En segundo lugar, su pulso con Rusia. El pulso con Rusia lo tiene que seguir manteniendo. Es verdad que eso le lleva a una actitud ambigua, porque el interés de Estados Unidos con Rusia es no perder el pulso que está echando, pero orientar y intensificar su relación hacia el desarme nuclear, como acabamos de ver en el discurso de Obama en Berlín, al que Rusia ha hecho oídos sordos por el momento. Otra razón para la intervención, para el sí, sería la lucha contra el yihadismo y los escasos éxitos que ha tenido en otras intervenciones. Conclusión provisional, provocadora. Ni las razones para intervenir son concluyentes, ni las razones para no intervenir son concluyentes. ¿Qué pasa en Europa? La diversidad clásica de posiciones, la fractura que tantas veces hemos visto en Europa. Por una parte, Reino Unido, Francia, encabezando una posición favorable para intervenir y dispuestos a hacerlo, y el bloque de Alemania más países nórdicos dejando el apoyo exclusivamente en el ámbito político y diplomático. ¿Qué ha pasado hace unos días? El 27 de mayo en concreto, los ministros de Exteriores acordaron levantar el embargo de armas, con alguna sutileza típica de la sofisticación europea, diciendo que el plazo es 1 de agosto, para abrir margen a lo que ya se ha mencionado, a Ginebra II, que se reunirá el próximo mes. Ante esto, ¿qué cabe pensar? ¿Ha habido un cambio de postura cuando ahora, el 13 de junio, Estados Unidos se suma, al parecer, a las tesis europeas? Yo creo que simplemente es llegar en una mejor posición a las reuniones de Ginebra. No hay una voluntad decidida. Creo que simplemente es equilibrar las posiciones. ¿Cuáles son los objetivos? Y ya voy concluyendo. Creo que lo que se trata es más de equilibrar las posiciones, de evitar una derrota de los rebeldes y que el régimen en este momento mantiene mejores flujos de aprovisionamiento de material y de ayuda, y hay que igualar esos flujos. Con lo cual me sumo también a la tesis de la escalada. Y concluyo. No hay solución militar al conflicto sirio. El régimen parece capaz ahora mismo de al menos mantener y ganar y seguir recuperando terreno, aunque con un elevadísimo coste, como estamos viendo. Pero la comunidad internacional, lo que seguimos llamando comunidad internacional, no permitirá la victoria del régimen, porque no tanto por el régimen mismo, sino porque supondría una victoria de Irán y de Hezbollah. Y eso sí que no se va a permitir. No se contempla una intervención militar directa tipo Libia, por lo tanto se va a tender a igualar la contienda para forzar las negociaciones de una transición política, que efectivamente puede tener una dificultad grande, como se ha apuntado, y Rusia le va a decir, o ya le está diciendo a Estados Unidos, no te apuntes a jugar a dos barajas, o a Ginebra o a armar a los rebeldes. Súmate solamente al gobierno conmigo como G2 y vamos a encontrar una solución en Ginebra. Muchas gracias.
Gracias, Santos, por mantenerte en lo que te había pedido. Santos ha destacado que Libia no ha solucionado nada y ha creado muchos problemas, aunque la intervención fue en aquellos momentos contundente, pero que estamos, ha recordado que estamos claramente ante dos situaciones distintas, porque la situación y los países son también diferentes. Siria es un espacio central en Oriente Medio, lo cual no sucedía con Libia, ni siquiera en el espacio del Magreb, pero también ha recordado que Libia es un ensayo con un mal resultado y probablemente eso también esté influyendo en la forma de determinar qué hacer con Siria. La responsabilidad, y creo que esto es un punto que no debemos dejar de lado, es de la gobernanza mundial o del desgobierno mundial, algo que ya había indicado también Mario Laurier, que lo había destacado. No podemos solo culpar a Rusia y a China de lo que sucede, porque al fin y al cabo ellos también, cada uno está defendiendo sus intereses, y es ese punto también el que ya ha salido en varias ocasiones a lo largo de esta sesión. Es una guerra civil, pero va mucho más allá de una guerra civil, porque no solo hay actores externos implicados, sino que también los factores externos influyen de una u otra manera en el propio conflicto. Se ha planteado nos tenemos que plantear el entender intelectualmente la inhibición occidental, eso que tanto nos está llamando la atención e incluso en muchos casos está desarbolándonos moralmente. Ha recordado que USA tiene razones, que Estados Unidos tiene razones tanto para intervenir como para no intervenir, pero que ha perdido también capacidad, cosa que también, elemento que también habíamos destacado anteriormente. Es muy difícil venderle a la opinión pública norteamericana que se va a entrar en otro conflicto cuando se está saliendo de Afganistán y cuando no se ha terminado de resolver o se ha dejado los deberes también sin hacer, no solo en Irak sino en Afganistán. La opinión pública norteamericana probablemente está ya cansada de tantos conflictos irresueltos, y Obama es más que probable que no se pueda permitir entrar en un tercer conflicto, al menos no directamente y de forma contundente. No nos olvidemos también del pulso que está manteniendo con Rusia, y ha recordado Santos que Obama en su discurso en Berlín se decantó por ir hacia un desarme nuclear. Europa, como siempre y de nuevo, Volveremos a verla dividida, Reino Unido y Francia a favor de la intervención, Alemania y otros países más tendentes al no. Se ha decidido levantar el embargo, probablemente, como tanto Laborie como Santos se han declarado, para reequilibrar un poco las posiciones de cara a las conversaciones en Ginebra 2. Y hay dos, y Santos también ha concluido con dos, yo creo que conceptos o declaraciones claras: no hay solución militar al conflicto sirio y no se contempla una intervención directa, al menos de momento. ¿Entramos ya al debate? Pues bueno, vamos a entrar rápidamente en el debate, por lo menos si se puede ir tomando un café. Un poco de debate. A ver, Enrique, no, Albert.
La mía va a ser muy rápida. Me gustaría introducir...
Sí, eso por las preguntas, que sean breves.
Un actor más regional en el conflicto sirio, que es Israel, obviamente. Probablemente el gobierno que mejor conoce al régimen de Bashar al-Assad y que mejor le monitoriza. Me gustaría saber si la actitud que ha mantenido Israel desde que empieza la guerra en Siria hasta ahora, yo me atrevería a calificar de comedida, a pesar de que ha respondido a algunos bombardeos sobre su territorio, pero que ha respondido de una forma muy comedida, si esa actitud del gobierno israelí no es un síntoma también de que Israel y por ende Estados Unidos Occidente puedan acabar prefiriendo el mal menor, el mal conocido, que es Bashar al-Assad. Gracias.
Responde Mario Santos.
Efectivamente, la posición de Israel está siendo muy muy prudente, extraordinariamente prudente, porque yo creo que lo que más teme Israel es que cualquier acción que tome pueda conllevar que el mundo árabe se aglutine en contra de Israel, que es el enemigo común, ¿no? El gran enemigo de Israel es Hezbollah. Yo creo que cuando empezaron toda la dinámica de revoluciones, lo que le hubiera interesado, sin duda, a Israel es que Bashar al-Assad se hubiera mantenido en el poder. Esto ya no es posible. O sea, esto ya, la situación, aunque está ganando militarmente en el terreno, pero no va a ser capaz de revertir por completo la situación en Siria, no va a volver a ser capaz de hacer esto. Con lo cual, de ahí viene la prudencia de Israel, que no sabe hasta qué punto se tiene que implicar o no. Fundamentalmente lo que va a tratar Israel, que ya lo está haciendo, es que no haya un traspaso ni de los arsenales químicos, ni de arsenales de armas avanzadas por parte del régimen sirio a Israel. Por eso la idea de Rusia de enviar misiles S-300, etcétera, eso preocupa enormemente, porque a lo mejor ese paraguas antiaéreo que le estaba dando, que por cierto es un problema para a la hora de hacer un bombardeo sobre Siria, la defensa aérea de Siria no es la de Libia. La defensa aérea de Siria es muy fuerte, muy poderosa. Entonces el riesgo que se asume bombardeando no solamente es el que has apuntado, Maite, sobre la dispersión de agentes de agentes químicos por el mundo o por el entorno, sino también para las fuerzas que participen. Efectivamente, prudencia es lo que ha reclamado Israel y es en lo que está.
Enrique.
Sí, iba a preguntar por un aspecto concreto. Maite ha destacado, ha subrayado la pugna chiismo-sunismo, que es una de las claves de este conflicto y que alimenta el conflicto actualmente. No ya desde el punto de vista estratégico, pues el eje iraní que evidentemente pasa por Damasco fundamentalmente y por esa minoría de la secta alawí que articula el poder y que controla el poder en un país de mayoría suní, en una secta alawí que tiene mucho que ver con el chiismo. Bueno, pero aparte de eso es el tema íntimamente religioso. A mí quería preguntaros qué aspecto veis, si eso se refleja, por ejemplo, en la actitud de esos elementos, esos individuos en lugares como Ceuta, que de repente se van a escapan, dejan a sus familias y a sus hijos y se van a Siria a morir y a morir matando fundamentalmente, y dicen sus viudas que lo que ha nutrido esa actitud, lo que les ha sensibilizado para irse allí o bien a luchar o bien directamente a inmolarse, ha sido el ver esas imágenes de musulmanes, dicen, muriendo, musulmanes masacrando, como si los otros elementos no fueran también musulmanes, curiosamente, ¿no? ¿Qué os parece ese aspecto? Es un poco concreto, pero si a alguien se le ocurre decir cómo se refleja eso en ese tipo de actitudes, lo que sucede allí.
Bueno, la respuesta tiene dos partes. La primera sobre chiitas y sunitas. Yo creo que lo que sobre la guerra sectaria me gustaría puntualizar una cosa. Mi análisis es que en el arranque de esta revolución, de esta revuelta al principio, que ahora se ha convertido en una guerra civil muy sangrienta, no había una búsqueda de acabar con todos los chiitas dentro del país. Ellos, siempre los sirios, que se han creído más listos que sus vecinos y siempre pensaban que, como habían vivido durante décadas con muy buena convivencia, pues que iban a estar a salvo de lo que ocurrió en Irak y lo que ocurrió en el Líbano. Sin embargo, y al principio arrancó todo como un ajuste de cuentas, pero no un ajuste de cuentas religioso, sectario, contra los chiitas o los alawitas, sunitas, que es la mayoría de la población, un 80%, sino un ajuste de cuentas en materia de justicia social. ¿Por qué? Porque Hafez al-Assad, que pertenece a la minoría alawita, que es el 12% de la población, cuando llegó al poder sabía que se tenía que rodear del resto de las minorías religiosas para sobrevivir dentro de un país donde la gran mayoría era sunita. Entonces se rodeó de los cristianos, ismaelíes, drusos y de la burguesía suní de Damasco. Atención, porque esta burguesía suní sigue estando de su lado y es muy importante porque son los grandes empresarios que siguen haciendo que la economía siga funcionando dentro del país y que también estaban en las altas esferas del ejército sirio, del régimen. Entonces, al principio eso, claro, como todos los privilegios eran para los cristianos, para los drusos, para los ismaelíes y las zonas también, y dejaron de un lado a toda la zona de Homs, etcétera, etcétera, pues era más un problema de justicia social. Con el tiempo se ha convertido finalmente y se ha contaminado por la entrada de ese segundo nivel de la gerencia extranjera, la entrada de los hermanos musulmanes en el conflicto y sobre todo de los salafistas de Arabia Saudí. Y en la segunda parte me comentabas el yihadismo. Yo he conocido a yihadistas allí y tenía sobre todo un amigo, era amigo digo porque nos ayudó a salir porque hablaba inglés, es un chaval de 24 años que lidera una cativa. Su cativa se llama Al-Hadra, tiene más de 1,000 hombres bajo su mando. El chico es de Dubái, cum laude por la Universidad de Derecho, un chico muy inteligente que escuchaba a Britney Spears, y que tenía en Bin Laden su gran figura histórica. Entonces, este chico, lo que le encanta de Al-Qaeda y del yihadismo es que es una organización increíblemente anárquica en la que te permite llevar a cabo esa idea romántica de salvar a los demás dentro del mundo musulmán sin que tenga consecuencias jurídicas, porque tú cuando regresas a tu país no te van a llevar a la cárcel por haber combatido. Él había estado en Gaza y ahora estaba en Siria y procedía de una familia rica, por supuesto, por eso de ahí que sea el jefe de una cativa con 24 años. Me llamó mucho la atención este chico y hablé mucho con él. Y dentro del yihadismo ellos tienen su propia causa justa, porque Bin Laden que quería en el fondo, Bin Laden quería el fin de la opresión del mundo árabe por parte de los dictadores y la libertad para el pueblo palestino. Ninguna de las dos cosas se ha dado en el caso de Siria. Vamos, en el caso del dictador, de la caída de un dictador, el fin del apoyo de las potencias occidentales a los opresores del pueblo árabe, que eran Gaddafi, Ben Ali, etcétera. Bashar al-Assad está todavía ahí. Por lo tanto, ellos sienten que tienen todavía algo que hacer, porque su pueblo sigue sufriendo. Hay un componente masculino también, que es que hay muchas violaciones de mujeres. En la yihad hay un componente masculino de protección de la mujer. En el momento en el que los shabija o los mujabarat llegan a una casa y violan a todas las mujeres, yo he hablado con mujeres violadas, entran en las casas y violan a las mujeres de todas las edades, 6, delante de sus maridos, que después matan y asesinan. esto está ocurriendo dentro de Siria y existe ese componente de ir a ayudar a sus hermanos musulmanes, como yo lo veo, como las brigadas internacionales podían venir a la guerra civil española en ayudar en una causa, y esto es muy delicado lo que estoy diciendo, pero ideológicamente hablando, para ellos es así, es un modo de ayudar a sus hermanos sirios, y muchos no están allí por el componente religioso radical de ayudar por la yihad o porque sean radicales extremos. He hablado con muchísimos comandantes de Al-Faruq, ya termino, de Al-Faruq, y termino con lo que hablábamos al principio de los radicales, y muchos son moderados y lo único que quieren es terminar con la guerra. Y recuerdo a Abu Sus que me decía: Maite, yo tengo un supermercado, lo único que quiero es que Bashar al-Assad caiga, y yo no quiero hacer lo que me dicen los saudíes estos que han llegado al pueblo, yo no quiero continuar con ninguna guerra, yo lo que quiero es terminar con Bashar, dejar las armas y volver con mi familia a mi casa.
Sí, una puntualización. Bueno, un día tenemos que juntarnos, Maite, a charlar sobre los objetivos de Al-Qaeda, pero desde luego me sorprende lo que acabas de decir, ¿no? El objetivo final de Al-Qaeda. Pero bueno, de cualquier forma, simplemente...
O Bin Laden. Uno de los objetivos de Bin.
Bueno, simplemente, con respecto a ciertos grupos sunitas, salafistas, yihadistas, o wahabistas, como queremos decirlo, hay ciertos grupos que consideran a los chiitas como herejes. Con lo cual, partiendo de esa aproximación de que merecen la muerte simplemente porque se han salido del Islam, pues cualquier cosa puede pasar. Luego quisiera recordar, yo sí quiero recalcar el tema del sectarismo, y fundamentalmente quisiera traer, que no se ha hablado mucho todavía o no hemos hablado prácticamente nada, de los cristianos. Desde luego, si el ejemplo de lo que le espera a los cristianos en Siria es el ejemplo de los cristianos en Irak, pues de ahí tiene la razón de que los cristianos apoyen mayoritariamente, siempre hay cristianos que apoyan al otro bando, lógicamente, pero el apoyo mayoritario de las minorías cristianas a Assad es fundamental. Tengan en cuenta que del 1,5 millón, creo recordar de memoria, que había en Irak antes de la guerra de cristianos, en este momento quedan menos de 500,000. O sea, la gente ha salido... ha huido de la situación de Irak. Y eso es lo que temen, en cierta manera. Qué curioso que, además, los cristianos en el Líbano, el grupo fundamental del general Aoun, están apoyando a Hezbollah. El otro día salía en la prensa las fotos de un barrio cristiano que está controlado por Hezbollah, en donde las fotos son de Nasrallah. No son de la Virgen María, no son de Cristo, son de Nasrallah, en un barrio cristiano. Simplemente por el tema del sectarismo.
Un segundo, consumo dos segundos. Todo esto es así, pero me gustaría también, y mi experiencia, ya digo que de mi contacto en Siria, es que también había, no sé ahora cómo puede estar, un laicismo intelectual, cultivado, urbano, sobre todo en Damasco y en Alepo, y era gente de otro perfil, totalmente distinto, y no sé cuál será su situación actual. Pero Siria también tiene eso, también tiene ese otro pensamiento y esas otras minorías de otro corte ideológico y religioso. Por cierto, me ha gustado eso de que de la biodiversidad religiosa de Irak, de Siria, como un buen santuario de la humanidad.
Jesús, querías... Por favor, recuerdo de nuevo que se sea breve a la hora de hacer la pregunta.
Dos cuestiones. ¿Qué papel están jugando? Sabemos que están jugando un papel sustancial tanto Arabia Saudí como Qatar, como todos los países del Golfo, en apoyo a los rebeldes del Ejército Libre de Siria. Quiero que, por favor, me especificáis un poquitín más qué papel está jugando tanto un país como el otro, teniendo en cuenta que ahora, recientemente, hace un par de días, tres días, el emir de Qatar ha abdicado en su hijo, o ha habido ahí componendas internas, ¿no? Eso por un lado. Y después, no hemos hablado de China, y China está en todas partes. ¿Qué papel está jugando China en estos momentos? Está obviamente con Rusia. ¿Qué papel está jugando y qué papel puede jugar en el futuro dentro de su contexto expansionista, que es irreversible, ¿no? Por lo que parece.
De China voy a decir una tontería, y la califico así, de verdad. Yo creo que China esta vez no necesita intervenir porque interviene Rusia, simplemente. O sea, en mi idea esa de que es un G2 donde el 2 es móvil y unas veces es Rusia. China no quiere esta vez.
Arabia Saudí tiene una agenda de mantenimiento del statu quo, mientras que Qatar ha tenido una o tiene una agenda hasta este momento. Veremos por dónde el nuevo emir lleva la política exterior del emirato. Una política mucho más activa, mucho más de promoción de todo lo que se está viendo de las revueltas. De hecho, comentábamos esta mañana en el desayuno que el gran instrumento que tiene Qatar es su cadena de televisión Al Jazeera, y Al Jazeera en un principio estaba muy proclive a promocionar todos los movimientos, todas las revueltas populares, tanto en Túnez, en Egipto fundamentalmente, e incluso en Bahrein. En Bahrein, algo que levantó bastantes ampollas en la Casa Saudí, porque hay que recordar que si Bahrein sigue en este momento gobernada por su emir, es porque las fuerzas de Arabia Saudita invadieron el país y establecieron el este. Mientras que Arabia Saudí está defendiendo, está apoyando a grupos salafistas, Qatar está apoyando a grupos del Islam político, fundamentalmente a los hermanos musulmanes.
Muy rápidamente, solo decir que todo ese dinero que está entrando de ayuda, que no es mucho, porque yo he visto que siempre les falta munición, siempre les faltan armas, no tienen ni siquiera máscaras y todas son defectuosas las que llegan. Realmente el dinero que no, yo he visto zurallas y dinero a mansalva en Libia y allí se ve mucha pobreza. Por lo tanto, Arabia Saudí y Qatar no están metiendo tanto dinero. Pero el dinero que meten, que pagan los salarios del Ejército Libre Siria, en Siria, es muy curioso porque paradójicamente está dando un balón de oxígeno a la economía siria, porque tenían un gran problema de liquidez y las sanciones han hecho que la economía vaya peor, pero es que todo ese dinero que está entrando está dando de comer a mucha gente, por lo tanto es algo que está ayudando a aligerar el peso del presupuesto para funcionarios y está ayudando finalmente a la supervivencia del régimen de Al-Assad.
Bueno, como se nos acaba el tiempo, vamos a terminar de forma distinta a como hemos acabado hasta ahora las sesiones. En una frase, dos máximo, cada uno de vosotros plantear un poco cuál puede ser el reto de cara al futuro, porque creo que el próximo año, de nuevo aquí en Toledo, volveremos a tener que hablar de Siria como volveremos a tener que hablar de Afganistán.
Yo creo que la idea fuerza que yo tengo en mi mente es intervención no.
Yo me he manifestado por un diálogo político, pero me temo que antes de esa solución final de carácter político habrá una escalada militar que termine en empate, y solo desde el abismo de ese empate de la escalada militar se logrará el acuerdo.
Yo deseo que esa gente, los sirios, dejen de sufrir de los dos bandos, y creo que es imperioso que se actúe de algún modo. Creo que una zona de exclusión aérea sería una solución, porque es uno de los modos a través de los bombardeos a través de los que muere más gente, ni las armas químicas ni todo lo demás, porque se utiliza de forma con dosis muy pequeñas. Por lo tanto, acabar con los bombardeos yo creo que es una de las prioridades. La escalada del conflicto está en manos de Bashar al-Assad en estos momentos, y yo lo que deseo es que se actúe de algún modo también en materia humanitaria.
Bueno, el ministro nos espera. Gracias a todos.